Radio Praga Noticias.
Asociación de Gitanos quiere a un consejero en el gobierno. Ministro de Relaciones Exteriores se queja de la presión de Alemania contra la ampliación de central nuclear. Ministerio de Asuntos Sociales formará a cuidadores de personas mayores. El primer ministro checo, Petr Nečas, recibió este lunes a una delegación de la Asociación Nacional de Gitanos de la República Checa para debatir sobre los problemas de las minorías en este país. Los gitanos le han pedido que nombre a un delegado del gobierno para la minoría gitana como manera de buscar la mejor forma de garantizar una mayor integración de estos en la sociedad y a la vez una mayor participación en las instituciones públicas. Se calcula que en Chequia viven unos 250.000 gitanos, de los que una tercera parte viven en guetos. El ministro de Relaciones Exteriores, Karl Schwarzenberg, se quejó en la edición de este lunes del diario alemán Süddeutsche Zeitung de las críticas que recibe la República Checa por parte de Alemania debido a la decisión de ampliar la central nuclear de Temelín. Según Schwarzenberg, no conoce ningún otro caso en el que un país vecino realice semejante presión. Schwarzenberg recordó que cada estado es libre de decidir sus fuentes energéticas. La ampliación de Temelín fue criticada recientemente por la vecina región de Baviera. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Drabeck, anunció este lunes que formará a más cuidadores para personas mayores para asistir a las personas y a sus familias. El proyecto comenzará durante este año en colaboración con el Ministerio de Salud. Según la información aparecida este martes en Hospodarske Noviny, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drabeck, quiere que en el país haya 38.000 asistentes de este tipo. El nivel de calidad de los cuidados médicos en la República Checa es casi como en Alemania, aseguró el ministro de Salud, Leo Seeger, este lunes en el foro de Jofin. El encuentro también analizó el papel de las aseguradoras y la necesidad de ahorrar en el sector salud. En el foro participan especialistas en salud y economía que analizan los necesarios pasos a ser adoptados en el marco de la reforma de la salud. El ministro Heger presentó un estudio comparativo del nivel de las atenciones médicas en Chequia, así como en otros países comunitarios. Varios jefes de bomberos del país han estado repartiendo miles de euros en sueldos a los trabajadores de forma irregular. Algunos de estos responsables regionales violaron, por otra parte, la norma que impide que se den pagas extras de más de 6.000 euros. El dinero desviado estaba destinado originalmente al funcionamiento del parque, no a sueldos. La información ha sido dada a conocer por el diario Lidové Noviny este lunes. La emisión de bonos del Estado de Ahorro este lunes se saldó con una recaudación de algo más de 600 millones de euros. La cantidad queda dentro de las expectativas del Ministerio de Finanzas, que esperaba colocar entre 400 y 800 millones de euros, por lo que considera la operación de exitosa y anuncia que realizará otra similar en otoño. Hace seis meses se colocaron 800 millones de euros en abonos del ahorro. El mes de mayo supuso para la economía checa una ralentización de la inflación interanual del 3,2%, tres décimas menos que los 3,5% de abril. Se trata de la cifra más baja en lo que va de año. Con respecto al mes anterior, los precios subieron dos décimas debido principalmente al encarecimiento de los alimentos. Los datos han sido presentados este lunes por la Agencia Checa de Estadística. La tercera parte de los checos adquirieron alimentos caducados o podridos durante el año pasado. A un 20% de la población le ocurrió en más de una ocasión, según la encuesta presentada este lunes por la agencia Medea Research. Los alimentos de los que más se quejaron los consumidores de haber encontrado caducados eran lácteos, carne, frutas y verduras. La Inspección Estatal de Agricultura y Alimentación ha intensificado los controles desde que comenzó este año. Para este martes se espera en la República Checa cielos nublados o semidespejados con precipitaciones ocasionales por la mañana. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 17 y los 21 grados centígrados. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Durante los siguientes minutos les informaremos sobre la conmemoración del 70 aniversario de la masacre de Lidice. Cardiocirujanos checos reemplazan un corazón enfermo por un dispositivo. Y por otra parte, la Noche de los Museos de Praga alcanzó un número récord de visitantes. Como cada día, daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Flash Deportivo. Desde los micrófonos les acompaña Sandra Cañete. Esperamos que disfruten de la siguiente emisión. Centenares de personas acudieron este domingo a Lidice, donde se efectuó un acto recordatorio del 70 aniversario del arrasamiento de ese pueblo de Bohemia Central por los nazis. En el encuentro se recalcó que la tragedia de Lidice demostró al mundo entero que la Alemania de Hitler era capaz de todo para lograr su objetivo de gobernar el mundo, informa Ivana Bonderkova.
Una misa por los difuntos dio inicio en Lidice a las conmemoraciones del 70 aniversario de la destrucción de ese pueblo por los nazis. Fue un acto de venganza de la Alemania de Hitler por el atentado contra el protector nazi de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. La muerte en 1942 de ese verdugo y autor ideológico del Holocausto desencadenó una ola de terror en todo el territorio checoslovaco. Los nazis mataron a miles de personas. Uno de los primeros blancos de los nazis fue el pueblo de Lidice, situado en las cercanías de Praga, que fue arrasado por completo. La presidenta de la Cámara Baja, Miroslava Němcová, afirmó en un emotivo discurso que fueron los niños y los demás habitantes de Lidice quienes ayudaron en la derrota de la Alemania nazi.
Es justo recordar en estos momentos que los niños de Lidice, sus padres y abuelos, ayudaron sin saberlo a derrotar a los nazis. Y es que su triste destino levantó en el mundo una ola de repudio contra la Alemania hitleriana. Pero el 10 de junio de hace 70 años atrás, el día de la tragedia de la aldea checa de Lidice, nadie podía imaginarse todavía que sería así.
También el primer ministro checo Petr Nečas recalcó que el destino de Lidice dio un nuevo impulso a la lucha de los checos y de otras naciones europeas contra la Alemania hitleriana y significó un viraje en la Segunda Guerra Mundial.
La noticia sobre la masacre de Lidice convenció a muchas personas sobre la necesidad de declarar una guerra de vida y muerte a los nazis. Es sabido que precisamente bajo la impresión de la tragedia de Lidice, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña declararon la suspensión de la validez de los acuerdos de Múnich. Asimismo, en protesta contra esa barbarie, varios pueblos en diversos rincones del mundo acogieron el nombre de Lidice y ese nombre le fue dado a sí mismo a muchas niñas en el mundo.
En el acto de Lidice, el primer ministro sostuvo que pasados 70 años de lo ocurrido en ese pueblo checo, las relaciones checo-alemanas tienen un buen nivel, a pesar de que en algunas personas mayores que vivieron la guerra perduran tristes recuerdos de aquellos tiempos, junto con negarse a perdonar a los alemanes la responsabilidad por la pérdida de sus seres queridos, conservan el temor de que algo semejante vuelva a repetirse. El jefe del gobierno checo apreció el reciente gesto del presidente alemán Joachim Gauck, quien en una carta enviada a su homólogo checo Václav Klaus expresó su pesar por la masacre de Lidice y reconoció la responsabilidad de Alemania por ese cruel acto. En la noche del 9 al 10 de junio de 1942, los nazis cercaron el pueblo de Lidice y miembros de la Gestapo reunieron y fusilaron de inmediato a 173 hombres de la aldea, entre ellos adolescentes que no habían cumplido los 15 años de edad. Las mujeres fueron enviadas a campos de concentración y la mayoría de los niños a cámaras de gas. Unos pocos niños pequeños fueron llevados a Alemania para ser reeducados. La tragedia de Lidice se cobró en total 340 vidas humanas, entre ellas 88 niños. Después de la guerra, fue construido un nuevo pueblo de Lidice, al que de los antiguos habitantes regresaron solo 143 mujeres y 17 niños.
Cardiocirujanos checos lograron reemplazar el corazón enfermo de un paciente con un dispositivo compuesto por dos bombas mecánicas. Transcurridos más de 3 meses desde la operación, el paciente de 37 años de edad sigue vivo, lo que no tiene precedente histórico. Más detalles con Roman Casado.
Un equipo de expertos del Instituto Checo de Medicina Clínica y Experimental logró una operación única a nivel mundial al sustituir un corazón enfermo con un dispositivo artificial. Más de 3 meses tras la operación, el paciente de 37 años de edad, que no tiene corazón ni pulso, sigue vivo gracias a dos bombas mecánicas HeartMate 2 que reemplazaron el trabajo del órgano vital. La operación realizada el 3 de marzo duró 8 horas. Tras la intervención, el paciente permaneció 17 días en coma artificial. Hoy día, el hombre es capaz de caminar despacio, llevando siempre una bolsa con baterías que alimentan el dispositivo que le da vida, según dijo el jefe del equipo de cardiocirujanos checos, Jan Pirk.
El paciente sigue hospitalizado ya que tuvo que permanecer cierto tiempo en coma artificial. Poco a poco se está rehabilitando para recuperar su musculatura. No se puede bañar, solo duchar, y tiene que tomar anticoagulantes, al igual que pacientes tras una sustitución de la válvula mitral. Por el momento, todo se está desarrollando sin complicaciones.
Hace poco una operación similar fue realizada por uno de los mejores centros cardiológicos del mundo, con sede en Houston. Sin embargo, el paciente falleció tras una semana. Utilizamos el mismo método que los estadounidenses. Lo perfeccionamos un poco y por lo visto funciona, dijo Jan Pirk. Al paciente le diagnosticaron un tumor maligno en el corazón que no pudo ser operado. La única posibilidad para salvarlo era reemplazar el órgano con dicho dispositivo. Los médicos del Instituto de Medicina Clínica y Experimental tienen abundante experiencia con utilizar una bomba para asegurar el trabajo de la cámara izquierda del corazón, pero por primera vez decidieron emplear un aparato compuesto por dos bombas para sustituir el órgano por completo. Los médicos esperan dar de baja al paciente cuando se recupere de manera que sea capaz de manejar el aparato. Después de unos meses volverán a examinarlo. Si no se produce otro tumor, el hombre será incluido en la lista de espera para el trasplante de corazón. No obstante, los expertos por el momento no se atreven a calcular cuánto tiempo el paciente podrá vivir con el corazón sustituido por este dispositivo mecánico. Es una operación sin par, así que nadie puede saberlo, expresó Jan Pirk. El médico agregó que en un futuro próximo, al asegurar una alimentación inductiva del dispositivo, este método podría reemplazar en gran parte los trasplantes de corazón. Pirk pronostica que eso será posible dentro de unos 5 años.
Más de 60 edificios pertenecientes a unos 40 museos y galerías capitalinas abrieron sus puertas este sábado por la noche en el marco de la tradicional Noche de los Museos. Un número récord de visitantes aprovechó este año la posibilidad de descubrir de manera gratuita las exposiciones y participar en distintas actividades culturales y educativas. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
Explotar diamantes en África, investigar un homicidio junto a detectives profesionales o aprender a reciclar muebles usados. Eso y mucho más ofreció la Noche de los Museos de Praga, en la que participaron más de 200.000 personas. Michal Lukeš, director del Museo Nacional, la institución que fundó la Noche de los Museos hace 9 años, explica cuál es el objetivo de este evento tradicional que se ha difundido a otras ciudades checas en los últimos años.
El evento se organiza con el motivo de atraer la atención hacia los museos. Queremos mostrar que no son lugares aburridos con objetos expuestos en vitrinas donde reina un silencio total, sino que se trata de lugares llenos de vida donde las actividades interesantes se celebran a lo largo del año.
Los participantes pudieron aprovechar un programa intenso en más de 60 edificios de museos y galerías capitalinas, los antiguos vehículos expuestos en el Museo Nacional de la Tecnología, los talleres de criminología en el Museo de la Policía y una variedad de conciertos en el Museo de la Música tuvieron el mayor éxito en esta edición de la Noche de los Museos. Según Michal Lukeš, la actividad atrae un público de todas las edades.
Viene mucha gente, desde familias con niños pequeños que pueden participar en programas y talleres especiales hasta los jubilados. En comparación con otros días del año, registramos una mayor participación de gente joven. La Noche de los Museos es como una fiesta noctámbula y la joven generación se divierte mucho.
Por primera vez participó en la actividad del museo dedicado al arte joven Amoya y el Centro Internacional del Arte Contemporáneo Meat Factory, que además de una exposición de muebles reciclados, ofreció proyecciones de cortometrajes y una fiesta acompañada de música electrónica. Como cada año, la ciudad puso a disposición de los visitantes decenas de autobuses gratuitos que hicieron un recorrido por todos los museos a partir de las 19 horas hasta la 1 de la mañana, cuando cerró la mayoría de las instituciones. Con la actividad praguense culminó el Festival de las Noches de los Museos, que empezó el 18 de mayo y en el que participaron este año unos 270 museos de más de 140 ciudades a lo largo y ancho del país.
El primer ministro Peter Nechas prepara grandes cambios en las universidades. Muere ciudadano checo en accidente aéreo en Perú e incendio en el aeropuerto de Praga. Estos son algunos de los temas de los diarios checos de este lunes. Los detalles en Radio Praga a cargo de Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
La reforma del sistema universitario es una de las prioridades del gobierno de Peter Nechas para la segunda mitad de su período de funciones.
El jefe del Ejecutivo quiere dedicar los 2 años que le quedan a aplicar cambios en las universidades con el propósito de aumentar su capacidad de competencia a nivel internacional.
Según el diario Mladá Frontadnes, que abre su edición de este lunes con informaciones sobre los planes de Nechas, todo parece indicar que el primer ministro planea grandes cambios que en los 2 primeros años no pudo llevar a cabo.
Tras la pésima gestión del ministro Josep Dobbesch, que significó la pérdida de millones de euros de ayudas comunitarias para el sector, el primer ministro instaló al frente de la cartera a su antiguo asesor para temas de educación, Peter Fiala.
En el ámbito académico, Fiala dispone de prestigio. Se trata de un profesional que proviene directamente del ambiente universitario, a diferencia de Dobbesch, un psicólogo que antes de irrumpir en la política trabajaba en la sección de recursos humanos de una agencia de detectives privados.
Nechas insiste en que la reforma del sistema universitario es indispensable para elevar el nivel de los egresados para que estén en condiciones de competir a nivel internacional.
Los políticos y los representantes universitarios debaten sobre la necesidad de que los estudiantes paguen parte de los estudios. Mientras unos proponen que se pague únicamente la matrícula, otros recomiendan un pago semestral y los últimos insisten en que los estudiantes que prolonguen los estudios más allá de los programas establecidos paguen mucho más.
El ministro Peter Fiala adelantó que no desea presentar una nueva ley sobre la educación universitaria porque considera que se puede salir adelante con una serie de enmiendas, informa Mladá Frontadnes.
La mayoría de los periódicos presta atención al accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que perdieron la vida 14 personas, entre ellas un ciudadano checo.
El helicóptero desapareció el miércoles pasado. Medios de comunicación peruanos indican que es muy probable que el piloto, protagonista en el pasado de otro accidente aéreo, no tenía suficientes conocimientos de meteorología para efectuar un vuelo cerca del nevado de Mama Rosa.
En la aeronave viajaron 8 ciudadanos coreanos, un holandés, un sueco, un checo y 3 peruanos, 2 de ellos pilotos. Los cuerpos fueron trasladados a Cusco para su identificación, informa el diario Pravo.
Unidades de bomberos acudieron este sábado a los hangares del Aeropuerto Internacional de Praga, donde las llamas consumieron un avión de las líneas aéreas checas.
La aeronave tipo ATR.42 quedó hecha cenizas en 30 minutos. Las autoridades del aeropuerto no han facilitado mayores informaciones, según indica el diario Lido Venovini.
Confirmaron que un empleado de la terminal aérea fue hospitalizado con quemaduras de gravedad, pero mantienen un embargo informativo sobre las causas del siniestro.
Entre tanto, a unos 75 kilómetros de Praga, cerca de la ciudad de Žatec, en otro accidente aéreo murió el piloto de un antiguo avión militar L-29, mientras que su acompañante, una mujer de 30 años, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde murió posteriormente.
La mujer recibió el vuelo de unos 20 minutos como regalo de cumpleaños. Los organizadores de este tipo de vuelos aseguran que el avión, en el que ya habían volado el sábado otras personas, había pasado por una revisión y que el piloto era antiguo profesional del ejército.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de la prensa de este lunes. Sintonizan Radio Praga. Peor. peor no podía empezar la Eurocopa 2012 para los checos. La derrota de 1-4 ante Rusia el viernes por la noche en Wroclaw dejó una sensación de frustración e impotencia al interior de la selección nacional, que espera redimirse este martes ante Grecia. Más con Gonzalo Núñez.
Dice Pavel Nedved, uno de los grandes jugadores checos de la historia y leyenda de la Juventus, que el centro delantero Milan Baroš es lo mejor que tiene el país en ese puesto. Pues si eso es lo mejor, aciago futuro tienen los checos en esta Eurocopa, ya que Baroš no hace sino defraudar en cada partido que juega y no es que ande falto de chispa o con el pie cambiado, es que ni siquiera se esfuerza, es displicente, pareciera que le aburre jugar por la selección y apenas pelea por el balón. Pero la derrota de 1-4 ante los rusos no va por ahí. Los rusos fueron infinitamente superiores. El pequeño Andrei Arshavin se echó su equipo al hombro y en el minuto 24 la cosa iba ya 2-0 a favor del equipo que dirige el holandés Dick Advocaat. Alan Zagoyev, el delantero del CSKA Moscú, marcó 2 goles y fue una de las figuras. Y menos mal que entró Alexander Kerchakov como titular y no Roman Pavluchenko. El primero marró como 6 oportunidades de gol y no es que sus disparos fueran desviados, es que andaba con la brújula tan extraviada que sus tiros se iban a perder al córner e incluso al lateral. Ingresó Pavluchenko en el minuto 74 y los rusos marcaron 2 goles más, uno a pase del espigado rubio y otro de gran calidad que marcó el propio Pavluchenko. Lo único destacable de los checos fue Václav Pilař, que marcó el descuento tras pase de Jaroslav Plašil y se confirma como uno de los jugadores nacionales con más futuro y cuya rapidez y astucia le hacen brillar por sobre la media en un equipo bastante mediocre. Tomáš Rosický intentó tener protagonismo, pero solo se quedó en eso, en las ganas, y Petr Jirášek mostró su garra habitual, pero fue reemplazado en el minuto 76. El portero Petr Čech, que algo más pudo hacer en los goles, se mostró sereno tras la derrota.
No considero que este resultado ante los rusos sea una bofetada. Naturalmente que deseábamos entrar en el torneo de otra forma. En todo caso, hay que darse cuenta que no fue un partido decisivo y que todavía no nos vamos a casa. Tenemos por delante otros 180 minutos que serán decisivos, empezando este martes ante Grecia.
Petr Čech confía en enmendar el rumbo en los siguientes encuentros, como agregó a continuación. El primer partido nos ha dado indicaciones sobre el grupo, pero el segundo será decisivo. Si no lo ganamos, eso sí, nuestras opciones de conseguir el pase a la siguiente ronda serán muy reducidas, señaló. El mediocampista Tomáš Sivok coincidió en destacar que no todo estaba perdido y que la derrota ante Rusia había sido solo un doloroso traspié.
En las conversaciones con el seleccionador hemos analizado qué errores cometimos y qué no debemos repetir, pero no tenemos tanto tiempo como para perder 2 o 3 días para seguir analizando esta derrota. Tenemos que olvidarlo y concentrarnos para el próximo encuentro contra los griegos.
En tanto, el seleccionador checo Michal Bílek indicó que los rusos demostraron ser un gran equipo. Creo que empezamos bien, los primeros 15 minutos tuvimos la pelota y dimos muchos pases buenos, pero luego perdimos la posesión y ellos se pusieron a buscar frenéticos el arco. La selección rusa tiene un buen nivel, dijo Bílek. El partido se vio empañado por la deplorable actitud de los hinchas rusos más extremistas que insultaron al jugador negro de la República Checa, Teodor Gebrselassie, de origen etíope, aunque este ha asegurado haber vivido situaciones peores en la cancha. Me di cuenta de que me insultaban, aunque no era nada extremo. He experimentado cosas mucho peores, especialmente de parte de los hinchas del Sparta Praga. Personalmente estoy listo para dejar atrás estos incidentes. No veo ninguna razón para seguir hablando de ello, declaró el jugador del Liberec. Rafał Pankowski, portavoz de Never Again, que pertenece a la asociación Fútbol contra el Racismo en Europa, confirmó que un sector de la hinchada rusa lanzó gritos racistas contra Gebrselassie. Nuestro observador ha escuchado que un grupo de seguidores de la selección rusa imitó la voz de un mono dirigiéndose hacia el jugador. Incluso la propia Federación Rusa de Fútbol, avergonzada, ha hecho un llamamiento a sus aficionados para que se comporten en los estadios, temiendo represalias. el comportamiento de algunas de las personas que llenaban el estadio no es digno de verdaderos aficionados al fútbol. No hay sitio en las gradas para esta gente que usa los eventos deportivos para otros fines. Tanto la federación como la propia selección pide a sus verdaderos aficionados que se opongan a esos actos de provocadores, indicó la Federación Rusa en su página web. Volviendo a cuestiones puramente futbolísticas, los jugadores checos esperan que la derrota ante Rusia sea el preámbulo de una actuación destacada en la Euro 2012, como en la Euro 1996 cuando perdieron en el debut ante Alemania y después llegaron hasta la final, en la que se impusieron los alemanes. Este martes, a las 18 horas, siempre en Wroclaw, la selección checa tiene la oportunidad de redimirse ante Grecia, la rocosa campeona de la Euro 2004, en la que los checos brillaron.
Y aquí concluye nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz. O si lo prefieren, contactar con nosotros mediante Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares.